movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha anunciado este domingo que se retira de la carrera presidencial de Estados Unidos de 2024. Una decisión que fue tomada ante claros indicios de que el político va perdiendo fuelle ante Donald Trump en las primarias republicanas. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al doctor en ciencias políticas, Mariano Chaffardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Mariano, por haber aceptado. Vamos con las palabras textuales, ¿no?, que ha publicado Ron DeSantis en la red social X, la antigua Twitter, ¿no? Él escribió: si hubiera algo que podría hacer para asegurar un resultado favorable, más eventos de campaña, más entrevistas, lo haría. Pero no puedo pedir a nuestros seguidores que dediquen su tiempo y donen sus recursos si no tenemos un camino despejado hacia la victoria. Por consiguiente, estoy suspendiendo mi campaña, puntualizó agregando que lo que quedó claro es que la mayoría de los votantes en las primarias republicanas quieren darle otra oportunidad a Donald Trump. ¿Qué nos comentas de esto, no? Porque ya sabíamos, Mariano, ¿no?, que días pasados, cuando tuvo lugar las votaciones allí en el estado de Iowa, que ganó Donald Trump, y que además Iowa es un lugar simbólico donde todo aquel que se impone en ese estado, pese a que representa apenas el 1% del electorado, finalmente termina ganando las elecciones, ¿no? Pasó con un tal Barack Obama en el año 2008 y se ha venido, digamos, comprobando, ¿no?, este pulso, ¿no?, que tiene Iowa sobre los escrutinios en las presidenciales. En ese momento, el empresario tecnológico y escritor Vivek Ramaswamy también se bajó del barco, ¿no?, y además se convirtió ya en el elegido Trump para ser su escudero. Pero que se vaya, que se retire Ron DeSantis, ya es un poco más fuerte, ¿no?
Bueno, por supuesto, para comprender realmente qué hay detrás de todas estas idas y venidas y de todas estas renuncias, y sobre todo qué hay detrás de las intenciones de voto de la gente de Estados Unidos, digamos, de la población, porque como vos bien decís, no estamos solamente hablando de una interna republicana, sino que esto tiene también que ver con las perspectivas de Trump para ser presidente, ¿no? En la medida en que gana más fácilmente la interna republicana, más posibilidades tiene de ganar la elección general. Y ya hay varios estudios, varias encuestas que lo estarían dando ganador si las elecciones fueran hoy, por ejemplo, ¿no?, contra los demócratas. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Bueno, hay que decir que como en muchas partes, en Estados Unidos principalmente, el presidente no es el que ejerce el poder absoluto o el poder total o el que verdaderamente gobierna con sus equipos, sino que los que realmente imponen una línea u otra de gobierno son los grandes intereses corporativos, en esta época fundamentalmente financieros, aunque también financieros industriales, el famoso complejo militar industrial, pero sobre todo ahora los grandes grupos financieros internacionales. Y es cierto que no es lo mismo Trump que otro presidente, sobre todo demócrata, porque responden a distintos intereses. Obviamente los dos responden a intereses de corporaciones, pero uno responde a determinadas corporaciones que están en contra de los intereses del otro. Entonces, y si hoy el gobierno de Estados Unidos está básicamente empujado hacia adelante por las decisiones de los grandes consorcios financieros internacionales como BlackRock, Templeton, Real Estate y las conexiones de estos con el complejo militar industrial, si todo eso tiene un sentido, porque estos grandes grupos financieros internacionales no les interesa demasiada la situación interna laboral y social de Estados Unidos porque no apuestan al mercado interno norteamericano. Su centro de negocios es internacional. Ellos, por ejemplo, les interesaba la guerra y les interesa la guerra con Ucrania, porque en Ucrania han comprado todas las tierras más fértiles, por ejemplo. Uh-huh. Ellos se manejan con la renta financiera y con el retorno de cualquier inversión que hagan. Y el escenario de ellos es el mundo. Estados Unidos es un alfil, lo utilizan, digamos, sobre todo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para sostener esas estrategias mundiales. Pero Trump no. Trump, en primer lugar, está muy vinculado de él directamente a la construcción, a todas las empresas de construcción, la obra pública, pública o privada, pero además está representando los intereses de grandes consorcios, también internacionales, pero que tienen una pata muy puesta en Estados Unidos, en el mercado interno norteamericano. Es decir, por eso que Trump habla de hacer grande a Estados Unidos de nuevo, por eso que Trump quiere traer de vuelta, la considera tan enemiga a China, porque todas las empresas norteamericanas se han ido a China, él quiere traer de vuelta esas empresas al territorio. Es decir, está ligado a intereses más telúricos, digamos, uh-huh, más propios de Estados Unidos, aunque también internacionales, obviamente. No hay ninguna corporación que no esté internacionalizada hoy. Pero a lo que voy es a lo siguiente, uh-huh, es decir, evidentemente el electorado norteamericano se siente tan dejado de la mano de Dios, por decirlo de alguna manera, uh-huh, por parte de los demócratas y por parte de todas las alternativas actuales, desde Clinton y después siguiendo con Obama y ahora con Biden, se siente tan que sus intereses no son tenidos en cuenta, que aumenta la pobreza, aumenta la desocupación, los sueldos son cada vez sueldos más insignificantes, con el empleo basura. Eso los pone artificialmente, pero los pone al fin en contra de la inmigración, le terminan echando la culpa a la inmigración, un sector, y entonces piden leyes más duras contra la inmigración. Y todo eso Trump lo canaliza y lo capitaliza, todo eso lo capitaliza Trump. Entonces lo que estamos viendo es que, y esto después de que Trump pierde las elecciones y se produce aquella toma del Capitolio, uh-huh, y qué sé yo, todo siguió en el mismo sentido. Entonces Trump volvió a recuperar todo el apoyo que lo llevó a ganar las primeras elecciones. Uh-huh. Entonces, y como se profundiza esta situación, Trump tiene, si la elección es correcta, digamos, si la elección no se ve bastardeada, uh-huh, o manipulada, y Trump va a ser el ganador. Y con Trump ganador van a volver varias cuestiones, como es la de: a mí me interesa la economía de Estados Unidos, por lo tanto no estoy interesado en gastar dinero en ninguna guerra que no beneficie el mercado interno y la dinámica económica del país. A mí no me interesa ir a darle dólares al complejo militar industrial para que ellos me vendan armas que yo las exporto a otro país y no sé si el otro país cuándo me las va a pagar, cómo me las va a pagar.
O si nunca se las va a pagar.
Nunca se la va a pagar, pero él no tiene una estrategia además, porque ahora tampoco se la van a pagar a Biden, pero BlackRock y todas las grandes se cobran en especie, digamos. Compraron los campos en Ucrania, la están despedazando a Ucrania.
Sí, hay que ver cómo termina igual, ¿no? La cuestión territorial, hay que ver cómo termina también, ¿no?
Es que si gana Trump, la guerra se termina en forma inmediata, porque Trump no le va a pasar un peso más. No solo no le va a pasar un peso más, sino que no va a poner dinero en la OTAN. Ya lo hizo la vez pasada. Y los europeos que están ahorcados, están en recesión y que han perdido una barbaridad de recursos y de dinero por no poder hacerse del gas ruso y seguir toda la política esta norteamericana, tampoco van a poder sostener la OTAN. Con lo cual, si gana Trump, lo de Ucrania se resuelve en 2 minutos a favor de Rusia, y ahí habrá que ver, digamos, ¿no?, el poder de negociación de uno, de otro. Pero a lo que me refiero es que hay que tener muy en consideración los intereses a los que responde uno y los intereses a los que responde otro, para entenderlo. Pues si no, pareciera que son simplemente decisiones personales, que son cambios de humor en la población, que no tienen una racionalidad. No. Hay una situación concreta real, y en esa situación concreta real, la intención de voto en Estados Unidos favorece a Trump y lo está favoreciendo cada vez más.
También referente a la cuestión ucraniana, ¿no? A lo que tiene que ver con Trump, no hay que perder de vista, me parece, Mariano, que Trump también está con la sangre en el ojo con aquello que, siendo presidente, le pidió a Zelensky que investigara, que hiciera investigaciones por el tema de los negocios, tanto de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, como del propio Joe Biden en Ucrania, y Zelensky lo ignoró absolutamente, ¿no? Y yo creo que de eso Trump tampoco se ha olvidado. Y también en este sentido, ¿no? El de Biden es un gobierno que todavía sigue, que le queda un año, pese a que las elecciones se avecinan. Y mientras están en el poder, han empezado a formar la administración colonial en Ucrania, según denunció este lunes el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SVR, por sus siglas en ruso, Sergei Naryshkin. Según un comunicado del organismo, las autoridades de Estados Unidos están aumentando con firmeza la dependencia del vasallaje por parte de Kiev a Washington, y los asesores estadounidenses ya están en todos los organismos gubernamentales ucranianos clave. En el marco del vasallaje total de Ucrania, Estados Unidos ha pasado de formar en este país una administración esencialmente colonial, señaló el SVR, agregando que este organismo estará conformado por ucranianos que recibieron capacitación en Occidente y juraron intereses estadounidenses. Pero esto también va de la mano de lo anterior, ¿no, Mariano?
Sí, obviamente. Zelensky es una pieza clave en todo el armado de Partido Demócrata y de Biden y de toda esta línea de corporaciones financieras internacionales que usan a Estados Unidos y al complejo militar industrial como herramienta para hacer sus maniobras en distintos lugares del mundo, así como lo hacen en Ucrania, también lo usan a Israel, y tratan de generar focos de conflicto por todos lados. Pero obviamente Zelensky no iba a ir contra Biden, porque son los dos parte de la misma estrategia. El tema es que si gana Trump, al perder la guerra Ucrania, al blanquearse que realmente la perdió, porque en realidad ya la perdió, pero al aceptarse internacionalmente que perdió la guerra Ucrania, Zelensky se cae como una marioneta, digamos, ¿no? Se cae una marioneta que le cortan los hilos, porque en realidad está plagado de hechos de corrupción, de decisiones autoritarias, de actos irracionales. Ha mandado a la juventud ucraniana a la muerte de una manera espantosa, y va a terminar con un país desguazado, digamos, ¿no? Así que Zelensky sabe, sus días están contados en ese sentido. Para Trump, para Zelensky, Trump es un enemigo, evidentemente.
Hay una idea diferente, ¿no?, en algunos países europeos respecto a todo esto. Mariano, ¿no?, ya conocemos la idea que tiene, o el pensamiento que tiene el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, acerca de la situación en Ucrania, acerca de el envío de armas a Ucrania y acerca de no aprobar y no apoyar el envío de esos famosos 50.000 millones de euros que está bloqueando Ucrania. Pero a él se ha sumado, tras las elecciones que hubo en 2023 en Eslovaquia, el primer ministro precisamente de ese país, ¿no?, Robert Fico, quien en este sentido va en la misma dirección que Orbán, y este sábado dijo en una entrevista con medios de su país que para solucionar el conflicto en Ucrania, Kiev debería asumir algún tipo de compromiso que será muy doloroso para ambas partes y aceptar que Rusia no abandonará los territorios que están actualmente bajo su administración. ¿Qué esperan? ¿Que los rusos abandonen Donbass, Lugansk y Crimea? No es realista, dijo, y también indicó que el 24 de enero se reúne con su homólogo ucraniano Denis Shmigal para confirmar el compromiso de Bratislava acerca de entregar a Kiev ayuda humanitaria no letal y para reiterar su rechazo a la adhesión de Ucrania a la OTAN. Le diré que estoy en contra de la membresía de Ucrania en la OTAN, en el sentido que le vetaré y bloquearé, porque esa es exactamente la base de la Tercera Guerra Mundial y nada más, dijo Fico. ¿Qué nos comentas de esto, Mariano?
Es obviamente que toda Europa está en tensión, porque tu política europea frente a la guerra de Ucrania es totalmente irracional y contraria a los intereses de todos y cada uno de los países europeos que están involucrados. En todos lados hay una tensión. Lo que pasa es que naciones grandes, principales, como Alemania, Reino Unido y Francia, son las que están más comprometidas, no pueden sacar claramente los pies del plato y están soportando una tensión interna, pero en países más chicos o en países más, de, por decirlo así, de segunda línea de la Unión, esto empieza a aparecer con claridad. Empieza a aparecer y va a ir apareciendo cada vez más, incluso no solamente Eslovaquia, sino Eslovenia también. Ha aparecido la idea de un paneslavismo para poder resistir junto con Rusia la agresión de la OTAN en el territorio ucraniano. Y por supuesto Hungría también, porque Hungría son todos países que dependen fundamentalmente de la energía rusa y que tienen un costo terrible al no poder usarla. Y ese costo no se los paga nadie, tienen que sacrificar recursos. Son países chicos, países que están siempre al límite, y bueno, son los primeros que saltan. Pero no van a ser los únicos, detrás de esto va a venir una ruptura, en algún momento tiene que haber una ruptura. De hecho ya el primer ministro de Alemania está en serios problemas políticos y la sociedad alemana está ejerciendo una presión tremenda para terminar con esa situación y volver a restablecer las relaciones con Rusia. Entonces, esto es un final sabido, digamos, ¿no? Un final que ya se ve venir en ese sentido y que solamente está durando por las presiones brutales que hace Estados Unidos, el Estados Unidos de Biden, digamos, el Estados Unidos de ese grupo sobre estos países, ¿no?
A propósito del final de todo esto, Mariano, se ha referido el viceministro de Defensa de Ucrania, Iván Gavrilyuk, durante una entrevista con Tag Spiegel, publicada hace unos días. Dijo que el acuerdo que ponga fin al conflicto armado en territorio ucraniano debe incluir la disposición sobre la renuncia de Rusia a sus armas nucleares. El alto cargo militar dijo que, por supuesto, la guerra debe terminar también con la liberación completa de Ucrania y la restauración de sus fronteras de 1991, y que además deben crearse mecanismos preventivos para que el conflicto no se repita. Cualquier guerra termina en una mesa de negociaciones con la firma de un paquete de documentos. Creo que esto será así también aquí, y sostuvo que Rusia y la coalición de países que apoya a Ucrania firmarán un pacto. ¿Cómo de fantasioso ves esto, Mariano?
Bueno, como lo mencionaste anteriormente, no hay ninguna posibilidad de pacto de paz, de acuerdo de paz y de finalización de la guerra si lo que se pretende es que Rusia abandone Donetsk, Lugansk y Crimea. Eso no se puede pretender, porque en primer lugar ya los ha incorporado al territorio. Estaría dejando de lado, siendo la vencedora en la guerra, estaría cediendo territorio, cosa que no se condice, digamos, de ninguna manera. Además, todo se inició básicamente por el hostigamiento de los sectores más nacionalistas, más nazis de Ucrania contra las poblaciones más panrusas, ¿no? Y todo se llevó adelante, la operación especial rusa se lleva adelante justamente para proteger a toda esa población. Así que de ninguna manera la va a volver a entregar a esa población, insisto, cuando es el ganador en el campo militar, es quien ha vencido en el campo militar. Entonces, eso hay que, cualquier acuerdo de paz tiene que respetar eso. A partir de allí, después se verá que si hay indemnizaciones, si hay compromisos respecto de la pertenencia o no a la OTAN, a la Unión Europea, de los distintos países, particularmente de Ucrania, todo eso se puede discutir. Pero los territorios ya ocupados y ya asimilados políticamente a Rusia van a seguir perteneciendo a Rusia. No hay otra alternativa en ese sentido.
Muchas gracias, Mariano.
No, gracias a vos, Javier. Como siempre, un abrazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.